Estás escuchando el séptimo episodio de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y que te dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. ¡Bienvenidos! Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico, en la forma de estirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentan de la carne de bebés. Incluso se han relatado historias acerca de ellas en la mitología griega. Tal como el título del episodio lo menciona, hoy hablaremos de las brujas e historias relacionadas con ellas. Hay algo que me llamó la atención en el momento en que hacía la investigación para este episodio y se basó en la premisa de ¿desde hace cuánto se comunicó y se normalizó la percepción que tenemos actualmente de las brujas? Pues fue hasta comienzos del Renacimiento que nuestra percepción moderna de estos personajes se formó realmente. Y un hombre de esa época hizo más que ninguno para definir la forma en que todavía nos imaginamos a las brujas, el pintor y grabador Alberto Durero. En un par de grabados enormemente influyentes, Durero determinó lo que se convertiría en el estereotipo de la apariencia de una bruja. Él hizo una imagen, pues una pintura, en la que se puede observar a una mujer mayor, una mujer deteriorada, con el cabello suelto, con el cabello enredado al aire, montada de espaldas en una, es como una especie de cabra sosteniendo una escoba y cuatro ángeles en el suelo tratando de agarrarla. La imagen de esta mujer es bastante atemorizante, es bastante descuidada y genera cierto temor al verla. Una teoría que se tiene de cómo se llegó a personificar de esta manera a las brujas dice que Durero y sus contemporáneos se inspiraron en la personificación de Invidia, en español, Envidia, tal como lo concibió el artista italiano Andrea Mantegna en su grabado La batalla de los dioses marinos. La figura de Envidia de Mantegna creó en el Renacimiento la idea de que la bruja era una vieja arpía. Pero bueno, podemos dejar el tema artístico a un lado y retomar el cauce principal de este episodio. En Colombia, como en muchos otros países de Latinoamérica, las brujas son un común denominador, como tema ocasional en las conversaciones nocturnas. Y no solo por contar historias y ya, no. Los latinoamericanos sabemos que muchas personas suelen acudir a estas mujeres, también hombres, para que les realicen trabajos, entre comillas, los famosos amarres, para enamorar al hombre o la mujer que han amado con locura desde siempre, para favores, incluso debido a la cultura impuesta por los medios de comunicación y la tradición oral, para que narcotraficantes y sicarios puedan realizar sus negocios sin ningún problema, blindados. Este tema es tan común en Colombia que nacional e internacionalmente se bautizó a un pueblo como el pueblo de las brujas. El corregimiento se llama La Jagua y se ubica en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Y eso no es solo un eslogan, según sus habitantes, las brujas de allá sí son reales y a día de hoy todavía causan terror y perturban la tranquilidad de la gente. Este pueblo se convirtió así en el año 1692, cuando una expedición de conquistadores españoles llegó al territorio y encontraron a los indígenas practicando la hechicería, aunque realmente se trataba de un ritual ancestral que fue malinterpretado por la fe cristiana. Desde esa época empezó la leyenda, la cual se ha reforzado con el paso de los años. De acuerdo a un artículo que encontré en el periódico El Tiempo, un vigilante del pueblo que asegura haber sido víctima de una de las tantas brujas que todavía habitan en la Jagua, dijo: "Yo estaba trabajando. Era bien tarde y a veces uno lo coge el sueño, pero esa noche se sentía distinta a las demás. En la madrugada, yo estaba haciendo una de las rondas y ese día estaba solo. Cuando caminé por el pasillo, sentí que algo corrió hacia mí por detrás y me agarró", relata el vigilante. El joven asegura que la fuerza de lo que lo atrapó era descomunal, porque él, entre el susto y el sueño, casi que no se podía mover y esa cosa casi lo asfixia. Pese al terror que sentía, el vigilante recordó la frase que, según sus abuelos, se debía decir cuando una bruja lo asustara: "Mañana vienes por sal". Apenas el muchacho dijo esa frase, sintió cómo lo soltaron. Dice él: "Fue como quitarme un peso de encima. Volté enseguida para verla, pero desapareció de una vez. Me dejó asustado y con los dedos marcados en mi cuello". La mayor leyenda de las brujas en la Jagua data del año 1880, cuando una de ellas fue quemada en el parque principal del pueblo, por orden del alcalde Manuel Sánchez. Esa bruja, que hasta ha inspirado un monumento en una de las calles empedradas del parque, y su historia está registrada en el libro La Jagua, Festival, Magia y Embrujo. Otra historia es la de una bruja llamada Silvia Ordóñez, quien le hizo un maleficio a un sacerdote por el simple hecho de que se negó a bautizar a su nieto por ser su hijo natural. Según las narraciones de los más viejos del pueblo, al sacerdote le salían gusanos de la boca. Incluso la perversión de la bruja llegó a tanto que embrujó a su propio nieto, a quien le salieron chichones de su frente y otra abuela casi queda ciega, y su otra abuela casi queda ciega. La invitada de esta noche no es del corregimiento de La Jagua. De hecho, su lugar de nacimiento está muy al norte de este departamento. Sin embargo, las historias que nos va a relatar de su pueblo dejarán a más de uno pensando. Aquí va. Bienvenidos esta noche de hoy, después de un tiempo de receso. Nuevamente estamos acá para presenciar un nuevo episodio. El tema de hoy es bastante particular porque de hecho ya me lo habían comentado hace un par de meses atrás en realidad. Es un tema que seguramente a muchas personas les llama la atención precisamente por la dualidad que se tiene de que qué tan cierto es esto y qué tan efectivo llegaría a ser si fuese cierto. Hoy la persona que va a mostrar y a enseñar su voz con historias que le han sucedido, voy a presentarla, voy a introducirla, digamos, en este episodio para que ustedes, los que estén escuchando, la puedan conocer. Hoy me acompaña Diana Sofía Portillo. Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. Me gustaría que nos compartieras un poco más de tu vida antes de empezar este episodio.
Hola, ¿cómo vas? Sí, mi nombre es Diana Sofía Portillo. Tengo 21 años de edad. Actualmente me encuentro trabajando. Soy higienista oral. Y pues nada, yo encantada de estar acá con ustedes para que conozcan un poquito sobre este tema. Y pues nada, comencemos.
Y este tema precisamente, que muchos de verdad me han escrito como sería interesante hablarlo, digamos que llegó justamente el día. Y se va a hablar de brujería. Y sobre todo en Colombia, y también tengo entendido que en México y como en muchos países de Latinoamérica, es un tema de mucho culto, de mucho cuidado, porque llegamos a la conclusión al final de que esto puede existir y que esto realmente puede hacer daño o puede hacer bien, ¿no? Porque pues no podemos dejar a un lado que se dice que existe también la magia blanca, que está asociado al tema de la brujería, al tema de los trabajos que dicen por ahí. Diana nos va a comentar esta noche algunas experiencias que ha tenido particularmente en el lugar donde ella nació. Entonces, Diana, el micrófono es todo tuyo.
Muchas gracias. gracias. Pues nada, soy de un pueblito llamado Morales, Morales Sur de Bolívar, muy pequeño. Realmente es un pueblito bastante conocido sobre el tema. Bueno, como tal, todos los pueblitos son como... Se trata de este tema, se habla de este tema, creemos en este tema porque realmente hemos pasado por eso. Y pues nada, hablando de la brujería, se ve muchísimo en ese pueblo, porque soy de Bolívar. Allá, mi mayoría de edad he estado allá y pues he podido presenciarlo, ¿sí? Conozco a gente que sabe de brujería. En ese pueblito no hay muchísima brujería, o sea, la gente vive de eso. He también tenido mucha experiencia, he tenido, digamos, realmente he pasado por eso también. También hay algo como una historia conocida que todo el mundo lo sabe y cada que llegan allá lo contamos porque pues es algo conocido. Y fue una chica como de 18 años de edad, que en ese entonces era como novia de un policía. Y pues nada, la otra chica se enamoró del policía y la mamá era bruja, entonces por envidia, porque el policía pues quería estar con... buscó de ayuda de brujería para hacerle daño a la muchacha y la mató, o sea, la disecó, la fue absorbiendo y pues la mató. Llegó un punto de que ya la muchacha vomitaba, de que se orinaba, de que no comía y pues nada, al fin la muchacha se murió y quedó ahí, o sea, ese cuento todo el mundo lo sabe y uno llega a ese pueblo y es de uno sentarse ahí en la terraza de su casa con los amigos, con los invitados y hablamos de...
Es una historia popular, ¿verdad? Del pueblo. Y se sabe más o menos... ¿Se sabe más o menos hace cuánto fue? ¿Hace cuánto sucedieron estos hechos?
Hace como 7 años. 6, 7 años.
Es muy reciente. Pensé que era de hace muchos años atrás.
Sí. Y pues nada, o sea, tú llegas allá al pueblo y preguntas por eso. Y claro, yo esa niña tal... la mató, o sea, yo no conozco a la persona que lo hizo, pero pues sí sé más o menos la familia de la muchacha, pero no, eso fue terrible. Y también uno que comete errores, porque también pasé por eso, digamos en mi casa, se me perdió el celular, o sea, tuvo un problema, se me perdió el celular y pues como uno es desconfiado, en mi casa pues había una muchacha que nos ayudaba y pues yo llevaba como 2 días ya de tener el celular perdido y dije, no, voy a buscar ayuda de maldad. Y así fue, o sea, no le dije a nadie, no le dije a mis papás ni a mis hermanas y me fui sola. Le dije a una amiga que me ayudara a buscar a una persona que tenía conocimiento sobre eso y pues me fui y llegué a su casa, la persona, la bruja, sacó velones, sacó matas, tabaco y eso comenzó a fumigarme de ese humo y a rezar y a decir un montón de vainas y tal que terminó diciéndome.
Yo quiero saber, ¿qué pensaste en ese momento? O sea, ¿qué pensaste justo cuando tomaste la decisión, voy a ir a encontrarme con una bruja? ¿Qué sucedió cuando te encontraste ya parada frente a su casa? Cuando ya lo viste como una realidad, ¿qué pensabas en este trayecto?
O sea, esa energía que uno... Uy, no, eso es increíble. O sea, yo me llené de nervios. Yo dije, pues madre, ¿yo qué hice? O sea, porque es que una cosa es que uno lo diga y otra cosa es cuando ya uno está allá y uno siente, o sea, uno siente la mala energía y todo lo que tiene referente sobre eso, ¿ya? Entonces yo llegué allá y yo por un momento me arrepentí, yo dije, no, aquí no era, pero pues ya no tenía nada que hacer, tenía que, o sí o sí,
terminar lo que habías empezado. ¿Y cómo lucía la casa?
No, exactamente, y así fue, o sea, estuve allá. La señora comenzó a rezarme, me dijo quién tenía mi celular, en dónde lo tenían guardado y todo el cuento. Increíble. Y yo al principio, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y pues nada, al fin me di cuenta de que realmente sí sabía, o sea, sí era cierto. Y uno queda como peor, o sea, uno queda como más nervioso.
Claro. ¿Cómo lucía la casa cuando tú llegaste?
Pues era una casa, no tenía baldosa, era como de tierra. Y la casa no tenía puertas, o sea, era como con cortinas, toda con cortinas, o sea, las puertas estaban con cortinas. El techo era de zinc, y así era, o sea, muy, muy normal. Y súper grande, era bastante grande, tenía un patio grande, grandísimo. Pero uno siente como que la casa es de una persona mala por la energía que tiene esa casa. O sea, yo entré ahí y no, fue increíble.
Claro, la energía que se maneja debe ser demasiado pesada, demasiado densa. Y uno que de pronto no está acostumbrado a ello, claramente estando ahí, agregándole los nervios, el factor de los nervios, uno debe sentir demasiadas cosas ahí. Tú me comentabas que llegaste y ella te empezó a llenar de humo por todas partes. O sea, ¿cómo fue el procedimiento que ella hizo para darte una respuesta?
Sí, ella llegó, bueno, me sentó en una silla, me pidió el nombre completo. Me pidió de los integrantes de mi casa, o sea, con los que yo vivía. Luego sacó una caja como de tabacos y comenzó a prender el tabaco. O sea, tenía como velones hacia uno en un lado y el otro en el otro lado, y comenzó a fumar tabaco y a echarme todo el humo. Y pues ella rezaba, o sea, no sé qué era lo que decía, pero ella callada me echaba el humo encima. Y no, me dijo, cierre los ojos. Yo solo cerré los ojos. Yo sentía como que el humo y todo, pero realmente no vi lo que estaba haciendo. Así que rezaba porque pues la escuchaba como susurrando. Y ya, o sea, duré como una hora ahí, pero uy, no, llena de nervios. Yo en mi cabeza, señor, perdóname, lo que hice, no lo vuelvo a hacer. Y no, es que, o sea, es increíble lo que uno siente.
Y fíjate que muchas veces, bueno, hablo por lo que de pronto poco sé, pero he encontrado un factor común, y es que muchas veces se consultan a estas personas más que todo por temas pasionales, ¿no? Normalmente te puedes encontrar a una señora, un grupo de señoras consultando con respecto a sus problemas de pareja, o consultando para hacer trabajos, amarres, que llaman por ahí, para conquistar, entre comillas, a alguna persona en específico, ¿no?
Sí, sí, y tengo un conocido, digamos una conocida, una amiga de mi hermana mayor.
También de Morales.
Sí, de Morales. Que ella pues es de Morales, vivía en Morales, ya en estos momentos no se encuentra viviendo allá. Por el problema que tuvo, pues ella tenía a su pareja allá, y la mamá del muchacho, del señor, sabe de brujería. Y fue tanta la maldad que le hicieron que lo alejaron del novio, de la pareja de ella, la dañaron. Ella le tocó buscar ayuda por fuera, o sea, no en el mismo pueblo, le tocó ir con mi hermana para que le ayudaran, porque le habían echado algo de, para que le cogiera como fastidio. O sea, todos los hombres que se le acercaban no querían nada con ella, no sé qué era lo que tenía, pero ella no, después de eso, ella le tocó irse de ese pueblo y desaparecerse, porque fue tanta la maldad que no, o sea, ella la veía horrible, el cabello se manchó, la piel se le manchó, sudaba, tenía mal olor, un humor fuerte, horrible. Y pues nada, le tocó buscar ayuda por fuera y así. Ella no está en Morales, desde ese entonces no ha regresado.
¿Hace cuántos años sucedió eso?
No, hace poquito, hace como un año y medio más o menos.
Uf, es que ahí es cuando uno entra, por ejemplo yo, que no he tenido el contacto con estas personas, que nunca he experimentado algo así, en donde uno empieza a pensar, esto es de verdad, esto es muy en serio y es muy delicado. porque puede traer muchas repercusiones negativas en otras personas. E incluso, bueno, hablo desde mi desconocimiento, si tú vas a consultar precisamente a una persona, a estas personas, con el fin de buscar algo positivo, de no hacer daño, incluso podría llegar a tener repercusiones negativas en tu vida. Es, digamos, delicado, es demasiado delicado, ¿no?
Claro, o sea, sí, porque sea como sea, es brujería.
Claro, total.
Y es increíble, o sea, lo que uno siente, lo que uno, digamos, por lo menos yo, después de eso, a mí se me metió en la cabeza, o sea, fue tan fuerte lo que yo sentí, y no fue, o sea, no la busqué por algo malo, sí, fue por algo, pero igual a uno lo marca y yo quedé impactada desde ese
Total.
entonces.
Y volviendo a la historia, ¿cómo termina entonces el tema del celular? Tú asistes con ella y te dice, bueno, qué pasa después?
No, nada, yo, digamos, cuando ella me dijo eso, yo llegué a la casa, les dije a mis papás que iba a buscar ayuda, y así fue. Como a las 2 horas me aparece el celular en mi habitación como si nada, después de haberlo buscado debajo de las sábanas, debajo de la cama, corrí todo y me apareció de la nada. Y pues nada, después de eso la persona dejó de trabajar en la casa.
Es muy curioso porque fueron 2 horas, me dices que 2 horas. Te demoras en volver a tu casa, en, digamos, salir de este tema y encontrar el celular que llevaba perdido 2 días, me comentabas.
Días.
Entonces,
Okay, pero
claro, es muy increíble.
no, y créeme, yo duré como más de un mes pensando en eso, y yo me acostaba y yo solo era pensar en eso. Y yo lo dudaba, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no existe? Pero no.
O sea, pudiste comprobar en carne propia que definitivamente existe.
No, yo después de eso, de haber encontrado mi celular, hablé. Yo llegué y me senté en el comedor con todos. Dije esto, busqué a esta persona, me dijo esto, esto y esto, y la persona se fue. O sea.
Es en serio. De verdad que me pone a pensar mucho, 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 porque cómo esas personas adquieren estas habilidades, o sea, bueno, seguramente habrán muchas metodologías, estudios, bueno, no sé, pero cómo una persona adquiere todo esto, o sea, adquiere la facilidad de decirte a ti después de, no sé, leerte el tabaco, leerte el café, echar humo de tabaco en tu cuerpo, decir, ah, bueno, pasa esto, y la persona es esta. Es de verdad que a uno lo deja bastante atónito.
Es increíble. Y no solo, digamos, esa persona no solo me habló de lo del celular, sino que me dijo, mira, tienes amigos, este tal amigo que dice ser tu amigo y en realidad te tiene rabia. Era una amiga que yo tenía de hace años, o sea, yo la amaba con todo mi corazón. Y cuando ella me dijo eso, yo, o sea, no lo creía porque pues éramos amigas desde niñas. Y no, ya ten cuidado porque la muchacha me tiene envidia. Se llama así, es así, y yo como, de todas maneras, yo, bueno, yo esa parte no la llegué a creer, porque pues era mi amiga, ¿no? Y vieras que ya hace un año que no me hablo con ella, tuve un problemón con ella por lo mismo, y no, es increíble, o sea, yo me pongo a pensar y yo, pues, toda la razón, o sea, pero ¿cómo saben? O sea, ¿cómo adquiere ese
Claro.
conocimiento? ¿Cómo? No sé, es
Y que te
increíble.
digan el nombre, es que se llama así. Y en el momento tú decías, pues no creo que esto sea verdad. Realmente creo que esto ya es cosa de sugestión. Y mira, hace un año que no se hablan y tuvieron problemas.
Exactamente. Por lo que dijo la señora, y es increíble. Increíble, increíble. Y es la hora y yo todavía sigo pensando en esa señora. De verdad.
Es un tema muy delicado, la verdad, siempre lo he dicho. Y es un mundo diferente, que de pronto nosotros que estamos ajenos a él, de verdad que no tenemos ni idea de lo que se puede llegar a hacer. Entonces, nada, yo creo que las personas que lleguen a escuchar esto y que por en algún momento se les ha pasado por la cabeza asistir o contactar a una de esas personas, pues cada quien está libre de hacerlo, obviamente, pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado.
Es un tema de mucho respeto, o sea, hay que respetar mucho ese tema y porque es algo delicado, como dices.
Correcto. Diana, muchísimas gracias por compartir este momento conmigo, con las personas que lleguen a escuchar este episodio. De verdad que aprecio el espacio. Muy, muy interesante la historia. Qué interesante es que en un pueblo como Morales hayan tantas historias que desemboquen en lo mismo. Y pues nada, de verdad, agradecerte por el espacio, por la confianza y bueno, espero encontrarnos más adelante para más episodios.
No, hombre, gracias a ti por tenerme en cuenta a mí para esto. Yo encantada. Y pues nada, espero que a los que escuchen esto les guste.
Ya que creas o no en estas historias o en las brujas como tal, debes comprender que aquello se trata de temas que aún no logramos comprender, temas que desde tiempos ancestrales se han venido trabajando y mejorando. Siento que, por más escéptico que puedas llegar a ser, hay que tenerle mucho respeto a esto, porque nunca sabes en qué momento puedas caer en un trabajo, en un amarre o en algo peor. Y antes de dormir, solo por prevención, recuerda la frase para ahuyentar a una bruja: venga por sal mañana. Buenas noches.